Bueno, bienvenido nuevamente, como todos los lunes que nos estás visitando, con novedades literarias, entre comillas, ¿no? Porque por ahí son libros que podemos considerar clásicos, pero para muchos se nos convierte en una novedad, porque no todos hemos leído todo, y a veces a través de tu recomendación nos adentramos en un mundo, en una historia que no la teníamos en cuenta.
Sí, vamos armando un mundo y además rompemos con algunos mitos sobre la literatura. La literatura muchas veces es pensada como un discursito de entretenimiento. Vamos a leer unos cuentitos, unos poemitas para pasar el rato. Y la literatura es mucho más que
Es
eso.
mucho más profunda, ¿no?
Mucho más profunda
Por
y
suerte.
es una gran herramienta
Claro.
con todo lo que eso implica, sí.
Claro. Tenés toda la razón, porque a veces dices, ah, vamos a compartir. Ver,
Sí,
lete algo
lo.
vos.
Tal cual, y lo veo yo desde mi lugar de profe de literatura todos los días, no solamente en la escuela, sino con colegas, con papás, viste, hay todo como una idea sobre la literatura, que bueno, nosotros nos encargamos de ir, no sé si rompiendo, pero por lo menos de contar las cosas como
Claro,
son,
desmitificando, ¿no?
desmitificando,
Ahí está, me encantó.
exactamente.
Bueno, y hoy.
Hoy tenemos un clásico de la literatura infantil y no tan infantil. Seguramente si te digo Matilda, en el imaginario de todos está una niñita que lee mucho.
Sí.
Matilda de Roald Dahl, es lo que te traigo hoy. La verdad que es un libro, como le contaba recién a mi compañera Kitty, que me ha acompañado desde muy chico, junto con otros que ya en algún momento compartiré con todos ustedes. Matilda llegó al cine en su momento, hizo una gran adaptación Danny DeVito, que es
Sí,
un actorazo, un actor
sí.
que a mí me encanta y que ha hecho una interpretación de este clásico muy buena. La verdad que en ese sentido la película le hace mucha justicia
Es
al
un
libro
oro.
de Dahl. Es un clásico, con todo
Ajá.
lo que implica, ¿no? Es una literatura que se sigue comentando, que sigue resurgiendo. Este personaje está en la memoria emotiva de no solamente los chicos de hoy, sino los grandes que fueron chicos en su momento, ¿no?
Yo lo creo, mire, ha pasado varias generaciones en casa y es una de las clásicas, ¿no? Que la volvemos a ver, ya no sé cuántas veces la hemos visto,
Sí, ya perdimos la cuenta.
y bueno, y de todas maneras nos sigue atrapando, ¿no? Siempre hay
Exacto.
algo nuevo
Es una de
para
esas pelis que uno ve en la tele haciendo zapping y la dejas. Inevitablemente te quedás porque son personajes entrañables. Lo que logra De Vito con esa película es incluso el boom de volver a leer la obra, ¿no? Se sabe que Matilda fue primero un personaje de la literatura. ¿Y qué podemos encontrar en esta pequeña gran novela? Y la idea es que, bueno, invitarlos, aprovechar este espacio, invitarlos a grandes y chicos a que la lean. Muchos han ya leído conmigo Matilda. Yo en su momento estuve en un taller literario y la he trabajado con chicos de 5, 6, 7, 11, 12
Mira.
años. Y la verdad que es buenísimo todo lo que puede surgir. Los chicos saben mucho de Matilde, creo que pueden dar cátedra acerca de este personaje. La verdad que eso está buenísimo.
Me encanta del personaje justamente que
Sí.
está exponiendo una visión netamente infantil de la vida, ¿no? De ser un niño y estar mirando el mundo y estar mirando el
Exacto.
mundo de los adultos y cómo
Eso.
los tratamos.
Eso. Yo creo que, bueno, tiene mucho que ver con el autor. El autor vivió un sistema educativo muy tradicional, incluso todos los adultos de su época, ¿no? Creo que eso fue lo que lo llevó a escribir esta novela, que es una gran lección a los papás, a los profes
En general,
estrictos,
sí.
a los sistemas, ¿no? En general, a la familia, comunidad básica
Sí.
de toda sociedad, y a la escuela. Así que son dos grandes cuestiones a revisar. Y creo que con Matilda se hace eso. Y bueno, todos saben que Matilda tiene poderes, ¿no? Tiene unos dones sobrenaturales, pero es como una gran metáfora en la novela. En realidad, el gran poder viene de los libros. Es una gran lectora desde muy chiquita. Ella aprendió a leer a los 3 años. Justamente para defenderse de ese mundo familiar que le era tan hostil, porque tenía dos papás que realmente no le daban mucha cabida, vamos a decirlo finamente. Y bueno, ella se escuda en los libros, se encuentra en los libros un mundo que le es agradable, que le es familiar, que le empieza a ser propio, ¿no?
Tal vez me corregirás, sos el profe, pero también siempre me pareció que Matilda buscaba escapar de la ignorancia, ¿no? Y por ende del miedo que la ignorancia otorga. ¿No hay algo de eso?
Sí, sin duda. Es el gran poder del conocimiento. Esa es la gran magia. ¿Qué es lo que tenemos que pensar y repensar hoy? Los libros no son meros objetos decorativos en una casa, en una biblioteca. Uno no compra libros por el hecho de tenerlos, sino que hay un gran poder ahí poniéndose en juego. No solamente lo vemos con Matilda, lo vemos con un montón de otros clásicos en los que justamente se muestra el gran poder, y bueno, en las dictaduras que ha pasado, ¿no? Yep. En los movimientos nacionalistas, pensemos los nazis quemando pilas enormes de libros por alguna razón, ¿no? Los libros ahí nos están dando la pauta de que pueden darnos ese gran poder de revolucionar, de transformar las cosas, de liberarnos de esos sistemas que son opresivos, que son antidemocráticos. Acá hay una gran defensa de la democracia del conocimiento. No solamente Matilda lo puede tener, otros también pueden acceder
a ese poder. Sí, porque ella va mucho a la biblioteca.
Exacto, ella va mucho a la biblioteca. Tiene escenas memorables, así como recordarás la de las pelis en el libro también. Si querés te leo un pedacito.
Dale.
Una cuestión a... una nota de color. Mi hermano sigue mi programa y me recomendó. Bueno, la próxima podrías leer un pedacito de los libros que vos recomendás, así que voy a seguir.
¿De dónde
la...
te sigue tu hermano? ¿De acá?
Mi hermano de Santa Fe.
Ajá,
yo soy de Rosario, así que
línea.
Tengo gente que me sigue. Bueno, saludos a la gente de Rosario, voy a aprovechar. Saludos a la gente de Neuquén, de Bariloche. Tengo gente en general con esa que también me está escuchando. Saludos para todos ellos. En La Pampa. Así que bueno. Nos vamos federalizando. Eso
me parece genial. Y bueno, manden fruta también, ¿no? Que nos escriban,
sí,
que te escriban a vos.
Estaría bueno.
Que abran el juego.
Bien, te leo un pedacito. Mira, al cumplir los 3 años, Matilda ya había aprendido a leer sola, valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa. A los 4 leía de corrido y empezó, de forma natural, a desear tener libros. El único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado Cocina Fácil, que pertenecía a su madre. Una vez que lo hubo leído de cabo a rabo y se aprendió de memoria todas las recetas, decidió que quería algo más interesante. «Papá», dijo, «¿no podrías comprarme algún libro?» «¿Un libro?», preguntó él. «¿Para qué quieres un maldito libro?» «Para leer, papá». «¿Qué demonios tiene de malo la televisión? Hemos comprado un precioso televisor de 12 pulgadas y ahora vienes pidiendo un libro. Te estás echando a perder, hija». Bueno, ese es un pedacito, ¿no? Tremendo. Roald, la verdad que es un escritor muy bueno. Y cómo va bajando, ¿no? Línea.
Y por otro lado, genial. También toda una cultura muy propia de los 80, de los 90, sí. Incluso hasta comienzo de este nuevo siglo, de que la televisión, de que esa caja boba, de que esa máquina, sí, era el epicentro de la cultura en la casa, ¿no?
Uh-huh.
En detrimento de, por ahí, más libros en la biblioteca, y no solo de adorno, sino para leer.
Bueno, yo por suerte, y quiero agradecer a mis papás por eso, y también me escuchan mis papás, es un gesto enorme. Por suerte debo agradecerles a ellos el hecho de que me sacaran tiempo frente a la caja boba, como vos decís, y me dieran libros. No solamente libros, esto que está contando Roald es también lo que me pasó a mí. Mi viejo llegaba del laburo con bolsones de revistas y de diarios, entonces me los daba, era para mí un regalo invaluable. Entonces yo leía diarios, leía revistas de divulgación, sí, y eso fue mi primera apertura al mundo. O sea, con eso yo, bueno, no había internet en esa época, era nuestro internet, por decirlo de alguna forma. Y entonces lo que cuenta acá, yo me sentí totalmente identificado desde el primer momento. Era lo que me estaba pasando a mí, pero con papás que entendieron cómo yo iba a crecer, que yo iba a crecer de esa manera, no frente a la televisión, claro, y no con discursos
tal
por
cual
ahí vacíos o mediocres, ¿no?
Me estaba preguntando, profe, digo, sí, en estos tiempos que corren, donde hay sin duda, sin ningún tipo de duda, y no soy un académico encumbrado que ha descubierto la pólvora, pero sí, sin duda que hay una falta de comprensión muy mucha en cuanto a la interpretación de textos.
Sí.
Y lo vemos cuando muchas veces gente a través de las redes sociales o demás, no entiende una consigna sumamente fácil o sencilla o simple, y hace una interpretación demasiado volada para lo simple que significa. Sí, ¿qué pasó ahí entre el libro y leer en pantalla y esto y esta síntesis que muchas veces se hace, ¿no?
Sí, no estoy en contra de los nuevos formatos de lectura.
No,
el tema,
para nada.
El tema es qué hacemos nosotros frente a esos formatos y cómo nos cultivamos para lograr no caer en lugares comunes y tener libertad de pensamiento. Yo creo que nos falta criterio propio en general. A mí me preguntan, por ejemplo, profe, ¿cómo hago para no tener errores de ortografía? Profe, ¿cómo hago para interpretar o cómo hago para escribir bien? Mi clave
es leer.
No es ninguna receta. Sí, exacto, spoiler. Mi clave no es ninguna receta mágica, ningún manual de nada. Es leer. Yo solucioné todos mis inconvenientes. Yo sabía que este va a ser mi camino, que la literatura me iba a acompañar así como me acompañó desde chiquito. Y ahora me estoy dedicando a esto de manera profesional. Pero digo, la clave es no es mágica, es leer.
Es leer.
Yo más leo, más puedo. Es el conocimiento justamente como poder.
Sí.
Entonces, así solucioné. Entonces, mi recomendación va por ahí. No querés tener errores de ortografía, querés formular buenas preguntas, preguntas inteligentes, querés interpretar con coherencia, con criterio propio, con libertad de pensamiento, lee. Es lo único que te va a ayudar.
Seguramente tuviste profes y demás guías en el camino que te han dicho exactamente lo mismo.
Sí.
¿No? Y da resultado, digo. ¿Cómo se cambió la variable? No sé, ¿qué pasó en el medio?
Yo recuerdo una profe de filo cuando tenía 15 años, estaba estudiando en la secundaria. Ella me dice, haces buenas preguntas, Marcos. Se nota que lees mucho. ¿No? Eso me quedó. Una clase de filo donde justamente la filosofía es la pregunta para cambiar el mundo. Y digo, bueno, voy por buen camino. Mis papás me hicieron ir por un buen camino y la verdad que siempre voy a estar agradecido con ellos, con mis profes.
Claro. Ahí va de alguna manera un poco la crítica mía con respecto a las nuevas formas de lectura a través de la pantalla, de algunos libros digitales, porque no todo el mundo todavía se anima a leer un libro en digital por todo lo que eso implica y por ende piensan que es muy largo. A ver, si una noticia que tiene un título, un copete y un desarrollo, les resulta largo, imaginemos, ¿no? Cuando le presentás Matilda, dice, no, pero eso tiene un montón de hojas. ¿Cómo hago para hacer todo eso?
Claro.
Hoy digamos, quieren Matilda sintetizado en tres renglones.
Entonces, claro, o quieren ver directamente la película.
O claro, o es más fácil por ahí ver la peli, ¿no?
Claro.
Y leer un libro, tener el papel en la mano, ya lo has dicho en otras oportunidades, es muy distinto al sentimiento que nos depara la emergencia, la cosa rápida de la pantalla, ¿no?
Sí. Bueno, yo les aseguro que Matilda se lee una vez que se meten y comienzan a descubrir los personajes acá en papel, los personajes literarios. Es una novela que la podés leer tranquilamente en un día.
En un rato, claro.
Sí, en un rato, porque es muy llevadera, tiene diálogos que son desopilantes. Bueno, Matilda es un personaje que va abriendo, ¿no? Que se va descubriéndose ella misma y va descubriendo el mundo que la rodea. Y es un personaje cuestionador que a mí me encanta. Es como el principito de Exuperi. Ese chiquito que está ahí cuestionándolo al adulto y el adulto también redescubriéndose en ese niño. Bueno, con Matilda pasa algo parecido, ¿no? Todas estas novelas, estas historias que nos permiten rever todo lo que vamos haciendo y todo lo que vamos aprendiendo. Por eso lo traigo acá. Por eso me parece súper oportuno recomendarlo. Matilda es
una
gran
novela. Está bueno. Supongo que al ser un libro clásico, la biblioteca
seguramente
popular lo tiene, ¿no?
Esta vez no pude indagar antes de venir acá, pero seguramente esté y si no está, siempre pedir que estén atentos para poder traer a Matilda
a las
estanterías.
Muchas veces, seguramente, los más jóvenes por ahí se quedan gran parte de la noche jugando en línea o jugando algo, ¿sí?
Sí.
Con el entretenimiento de la pantalla, con la sobreexposición a nuestros ojos de tantísimos rayos. Y hemos perdido por ahí esa costumbre de tal vez quedarnos muchas horas a la noche detrás de una historia leyéndola, ¿no? Bueno, sin duda, no quiero decir que es mejor o peor una cosa que la otra, pero es muy distinta.
Yo creo que tenemos que hacernos cargo de las cosas que vamos creando, de la cultura que vamos haciendo. Creo que también lo dije en alguna oportunidad. Creo que debemos, bueno, en el caso de los chicos, ¿no? Como profe yo siempre le, no como consejo, sino como, como una manera de ver el mundo. No vamos a tener 16 años para siempre. En algún momento vamos a tener 20, vamos a tener 30, sí. Vamos a tener que convertirnos en referentes de algo, siendo profesionales, trabajando en algún lado, incluso siendo papás, si es que lo decidimos así. Entonces tenemos que poder hacernos de herramientas para poder asumir esos lugares. No, no vamos a poder estar detrás de... O quizás sí, estemos detrás de un videojuego toda la vida, pero asumiendo que no vamos a tener 16 años para siempre.
No, eso, se, eso seguro.
Te lo decimos nosotros.
Eso seguro. Sí. Y bueno, y en eso tiene que ver la cultura. Digo, sí. La cultura no es únicamente leer libros o estar todo el día delante de la pantalla
no es solo
en las redes sociales.
Hay claro. que hacer algo.
Con, hay que hacer cosas, ¿no? Esto, y, sí. y hay que hacerse cargo de eso. Lo que a uno le han depositado, ¿no?
Eso.
Nuestros padres, nuestros abuelos, eso. Nuestro barrio, nuestro lugar. Eso es cultura también.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Bueno, nos fuimos un poco más allá de Matilda.
Bueno, justamente.
¿No? Y de eso se trata
de
también,
eso
¿no?
Se trata,
volar un poco. Y vos estás volando también porque te estás abriendo a través de, en este caso, las redes sociales para tener otro alcance.
Exacto, incluso. Hablamos de nuevos formatos de lectura, así que a partir de ahora pueden escuchar. Bueno, es otra forma de leer, ¿no?
Sí.
Escuchar, que alguien te cuente. Algunas de las cosas que escribo en Spotify, variedades literarias.
¿Variedades?
Si me pueden encontrar en Spotify,
mira vos.
Ya estoy subiendo algunas brevedades, les digo yo. Ahí me pueden escuchar, el profe le,
me encantó
les
brevedades,
cuenta algunas cositas.
Sí.
Y los sábados en la Biblioteca Popular hacemos teatrosofía, que bueno, como el nombre lo indica, es como una combinación entre el teatro y la filosofía, ¿no? Es una manera de encontrarnos con no solamente con los libros y con las lecturas, sino cómo llevarlas a la interpretación. Ya sea a través de algún monólogo, a través de un diálogo,
uh-huh.
a través del cuerpo, de lo que sea, ¿no? ¿Cómo llevar todo lo que leemos y discutimos a la escena? ¿Sí? Teatro Sofía.
Eso, sí. Eso ya es, se torna un tanto más complejo.
Es
¿Y
complejo,
cómo haces
sí.
para llegar a Teatro Sofía? Digo, ¿tenés conocimientos de teatro propiamente dicho? ¿Has actuado?
No hace falta. No
sos
hace
lanzado.
Falta. Vamos descubriendo en la. Yo, vos decís.
Sí, sí, en lo personal.
Ah,
sí,
no,
sí.
En lo personal, yo tuve teatro en la carrera, por suerte.
Ahí va.
Y después he tenido relación con el teatro con amigos, con compañeros. Así que, por suerte, sí, tuve la posibilidad y quiero compartirlo. Hay una cuestión acá que me gustaría decir, que es esto de compartir el conocimiento. Uno no aprende solamente para sumar conocimientos y quedárselos, sino después poder compartirlos. Es lo que les digo a los chicos. Una vez que yo aprendo algo, que sé algo, que conozco algo, ¿a quién se lo paso? ¿No?
No te lo guardas.
¿Con quién lo puedo compartir? Y creo que Teatro Sofía tiene que ver con eso, con poder compartir algo de lo que yo aprendí y de ayudar a las personas a que se animen a esto del teatro, de la interpretación, porque muchas veces pasa que hay inconvenientes que tienen que ver con eso, no solamente en el laburo, sino también en otros aspectos de la vida. Creo que la interpretación, la expresión, la manera de pararse frente a un público, la manera de relacionarse, es parte de todo lo que hacemos.
Sí.
Entonces, aprenderlo está buenísimo.
Está bueno, porque incluso a muchos les da vergüenza hablar en público, ¿no?
Sí, hay mucha vergüenza, mucho
hablar,
miedo.
Hablar cuestiones esenciales, digo,
sí.
Saludar en público. Llegar a una fiesta
eso.
Y decir, buenas noches a todos, ¿cómo están? Entonces, por ahí se meten.
Sí, hay gente que se inhibe, gente que se paraliza. Entonces, Teatro Sofía tiene que ver con eso, con ayudarnos entre
bien.
Todos a mejorar y transformar esa situación. Decir, bueno, no tengo miedo a hablar en público, no me puedo relacionar bien con las personas, me genera estrés, me genera nervios. Bueno, es un espacio para pensar esas cosas.
Me parece genial porque lo hablamos el otro día con Rayito, lo hablábamos, ¿viste?
Mirá, bien.
Hablábamos de esto, ¿no?
Sí.
Cómo nos hemos acostumbrado, dentro de las nuevas tecnologías, entre comillas, a, qué sé yo, pedir una pizza con 14 mensajitos, ¿no? De texto. ¿Por qué? Digo, si uno se tiene que asegurar el morfi, que es algo esencial.
Sí.
¿No? Entonces vos decís, ver, yo tengo hambre, quiero comer una pizza. ¿Por qué 14 mensajitos? ¿Por qué no levantar el teléfono y decir, oh, la pizzería, necesito una grande de mozzarella, por favor, en mi casa, en media hora?
Bien,
¿Será posible? Sí,
es
hermana,
verdad,
hermana. No, 14 mensajitos de
sí.
un lado y pretendiendo que todo sea instantáneo, ¿no? Como digamos el habla cara a cara. Y muchas veces no es instantáneo. Entonces esto crea desconexión en la comunicación propiamente dicha.
Sí,
Y
algo.
hay algo detrás, porque no
Sí.
me jodan. Digo, si en vez de hablar
Sí,
nos ponemos a escribir,
claro.
quiere decir que de alguna manera estamos tímidos o miedosos, o nos sabrá interpretar algún psicólogo qué está pasando detrás.
Es lo que discutimos en la escuela, qué estamos haciendo con la cultura. Mira, antes de que se creara el teléfono, no te queda otra que ir a la casa de tu vecino. Hacer esto, ¿no? Lo típico,
Sí.
golpear las manos, golpear la puerta, a ver si está y cara a cara. Bueno, esto con respecto antes del teléfono. Antes de Internet, no, bueno, no existían las redes sociales y teníamos que poder comunicarnos así. Entonces digo, hoy nos genera estrés, por ejemplo, que alguien nos llame por teléfono. Preferimos que esa persona nos escriba un mensaje de texto, que nos mande un WhatsApp y nada de cosas raras.
Y que no sea muy
Y
largo
que no sea
tampoco.
muy largo. Pero es para pensarlo, ¿no? No quiero que me llamen por teléfono, prefiero que me
Sí.
escriban un mensaje de texto. Incluso mucha gente prefiere no llamar, escribir, hacer esto, ¿no?
Claro, tal cual.
14 mensajes para pedir una pizza en lugar de levantar el. Es muy loco, pero es para seguir discutiéndolo, ¿no? Es la cultura que hoy tenemos, que heredamos y que
Sí.
muchas veces ni siquiera discutimos, ¿no? Que la tomamos
Bueno,
así
a esto voy.
y que no nos damos la oportunidad
A esto voy.
de aprenderla.
Hablaste de tener y de ser críticos
Sí.
absolutamente con todos, con lo que leemos, con lo que
Sí.
interpretamos y con lo que decimos y manifestamos. Entonces, digo, seamos críticos absolutamente de todo
Sí.
y muchas veces nos embarcan en situaciones que
Sí.
vienen con cierto sesgo de modernidad y
Sí.
la verdad que son altamente conflictivos, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo creo que invitarnos también a pensar cuáles son nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestros gustos y disgustos, porque es la única manera que tenemos para cambiar el lugar en el que no queremos estar más. Creo que somos nosotros los primeros que nos tenemos que rescatar de esa vorágine,
Sí.
de esa inercia que no está buena, la verdad.
Pero si no sos crítico, se torna
Tal
difícil
cual.
también,
Sí.
¿no? Si uno
Sí, sí,
dice, ah,
sí.
no,
¿Y cómo lograr ser
claro,
crítico?
claro.
No, uno no es crítico de la noche a la mañana.
No.
Entonces, leer,
Bien ahí.
fundamental.
Che, bueno, entonces vamos. En Spotify, variedades literarias, brevedades, esto ya está
Sí,
colgado.
hay algún
¿Eh?
material ya para
Y
escuchar.
dijiste los sábados, Teatro Sofía.
Teatro Sofía.
¿Los sábados únicamente,
Sí.
también en Spotify?
No, no, eso es lo trabajamos en vivo. Sí,
Bueno, ¿y en vivo dónde?
esto es en vivo en la Biblioteca Popular
Ah,
a las 3 de
bueno.
la tarde. Sí, se pueden
Entonces,
sumar todos los que quieran.
sábado 15 horas,
Biblioteca Popular. Es
Biblioteca
el espacio en el
Popular.
que estamos trabajando ahora.
Che, qué lindo. ¿Y cómo es la respuesta de la gente?
No, la verdad que muy positivo todo el intercambio que se está generando.
Franja etaria
No,
variadísima,
todos los
mejor
que quieran,
todavía,
todos los que
mejor
quieran.
todavía,
Sí, todos los
¿no?
que quieran animarse a aprender estas cuestiones
Sí.
y a transformar alguna de las cositas que por ahí no nos gustan, de uno, ¿no?
Oh, me encantó. Bueno, podemos ir viendo, tenemos a la profe Susana Castillo, que está muy vinculada
Sí.
con el teatro, ella es
De hecho,
profe
yo
de
soy
teatro.
alumno de
Bueno.
Susana. Trabajo con ella también.
Sabrá usted de qué se trata.
Sí, sí, sí.
¿Podemos en algún momento ver de hacer algún combo y juntarnos en el micrófono y
Sí, por
compartir?
supuesto, estaría
Dale,
genial,
dale,
estaría
dale, me
genial.
encantó. Y vamos a escuchar variedades literarias a ver si también de alguna manera vemos de sumarlo ahí.
Sí, ¿por
¿Cuánto
qué
dura?
no? No, son brevedades, 35 segundos, 30
Ah, muy
segundos.
brevedades.
Trato, en algún momento subiré algo
Bien,
más largo, pero la
dale.
idea es que en un ratito escuchen algo
Meta.
y ver qué se puede hacer
Bueno,
con
le
eso.
hago un desafío. Estírelo a 1 minuto.
Bueno, dale.
60, 60 segundos.
Tengo en cuenta
Vio que
eso.
hacemos un noticiero nosotros que se llama 50 en 50, que van
Ah,
50
bien.
noticias en 50 segundos cada una.
Bien.
¿Sí? Entonces entramos todas las emisoras en prácticamente 1 hora, entre
Bien.
más y menos. Así que es posible.
Es
Es
posible.
muy posible.